Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
El domingo pasado ponía el Señor en mi corazón introducir lo que hablábamos, diciéndole que cuando usted y yo tenemos una buena experiencia en algún lugar, puede ser algo tan sencillo como una buena comida en un restaurante o algún lugar, nosotros lo recomendamos. Puede ser algo un poquito más importante, como por ejemplo usted recomendar a algún profesional en cualquiera que sea su profesión. Puede ser un mecánico, un plomero, o quizás personas que ya tienen una profesión de mayor preparación académica, de universidad, un abogado, un contador, un médico. Usted no va a recomendar a un médico que se le mueren todos los que entran a la clínica. Por ahí tengo yo mención de ciertos lugares, ciertos hospitales, donde dicen, ¿a cuál va a ir? A tal lugar, dice, ah, qué bueno, porque si va a otro lugar, dice, ahí entra vivo y sale embolsado, ¿verdad? Y eso se manifiesta. Hay lugares y hay personas que en algún momento son recomendables. Y le decía yo que cuando usted tiene alguna apreciación por alguien, cuando usted aprecia a una persona, le recomienda lo bueno. Y esa era la idea de la meditación del domingo pasado, poder recomendar el Evangelio. Porque el Evangelio, si ha sido bueno para nosotros, nosotros debemos recomendarlo. Tenemos que anunciar el Evangelio, porque el Evangelio es algo que nos ha dado buenas cosas. ¿Cuántos creemos eso y decimos amén a esa verdad? Pero cuando leemos este texto, que es un texto por el cual muchos de los predicadores quisiéramos pasar por alto, quisiéramos saltarnos ese versículo porque es un versículo bastante delicado. Sin embargo, como yo le decía, el apóstol Pablo decía a Timoteo, predica la palabra. Y cuando él estaba en su ministerio, dejó establecido que era libre, no era responsable. Cuando dice, soy libre de la sangre de ustedes, en otras palabras, soy libre de las decisiones que puedan tomar, porque les he dado lo completo del Evangelio. No he dejado las ciertas cosas sin decir, sino que he dado todo el propósito de Dios, lo que Dios realmente deja en su palabra. Y así como la palabra de Dios es una buena noticia, porque el Evangelio es buenas nuevas, cuando leemos versículos como por ejemplo este, y vemos específicamente el versículo 16 que dice que para unos podemos ser olor de muerte para muerte, aunque para otros podemos ser olor de vida, para otros podemos ser olor de muerte para muerte. Tenemos que preguntarnos a qué se refiere esta palabra. Y fíjese usted que hoy quisiera hablarle acerca de lo peor que le puede pasar a una persona. Lo peor que le puede pasar a una persona no es enfermarse. Lo peor que le puede pasar a alguna persona no es perder el empleo. Lo peor que le puede pasar a una persona no es tener algún tipo de situación trágica en esta vida. Lo peor que le puede pasar a una persona es estar una eternidad alejada de Dios en lo que la Biblia llama como el castigo eterno, o lo que se conoce como el infierno. Por demás está decir que se dice de que hoy día no está de moda hablar sobre el infierno. Porque de una u otra manera, aquellos que en algún momento podemos hablar sobre el infierno, vamos a caer mal. Vamos a tener una reacción de ser fanáticos, creedores de mitos, de leyendas, de metáforas, de cuentos, de alegorías. Sin embargo, la Biblia presenta el infierno como un lugar real donde las personas que rechazaron el regalo de Dios sufrirán la ira de Dios. Sufrirán la ira de Dios. Aunque Dios es amor. El otro día, hablando con una persona, me decía estas palabras. Esta persona, reconociendo que no estaba caminando de acuerdo al plan determinado de Dios, me decía: pastor, yo sé que Dios es amor, pero también sé, me dijo él, no se lo dije yo, lo dijo esta persona, que es fuego consumidor. Y es una realidad. Dios es amor también. Sin embargo, en el libro de Romanos podemos ver que la ira de Dios se manifiesta, dice, contra toda iniquidad e injusticia de los hombres. Podemos leer en el libro de Apocalipsis que hay un derramar de las copas de la ira de Dios. En otras palabras, amados hermanos, no podemos evitar de reconocer y de predicar que Dios tiene ira y que en un momento determinado la va a manifestar. Fíjense que a veces yo quisiera, cuando me oigo, digo: ¿por qué predico tan gritando? Pero me va a perdonar, quizás de unos 5 años después ya vaya a predicar más tranquilo, ¿verdad? Pero por hoy le podría decir yo, es que hay ciertas cosas que lo ponen a uno en esa situación de decir, es que es algo relevante, es algo importante, es algo que si se pudiera, deberíamos gritarlo a los cuatro vientos. Que hay un momento de juicio. Día viernes aprendíamos algo en la palabra del Señor que quisiera que no se nos olvidara. ¿Por qué razón yo debo de comportarme bien? Uno, porque debo hacerlo todo para la gloria de Dios. Y dos, porque todo lo que haga, sea de acción o de palabra, vamos a ser juzgados por ello. Mateo 10:28 habla y dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. 25:41 de Mateo dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos. Oiga, que esto lo está diciendo Dios. No lo está diciendo el diablo, lo está diciendo Dios. Malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. 25:46 de Mateo. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Pone acá el 46 los dos extremos. Un día donde es el día de más gozo en la vida de una persona, saber que entrará a una vida eterna, pero también será el día más triste. Y creo que eso es como en inglés le llaman a una expresión, cuando a pesar de lo duro que sea la expresión, no dice realmente lo que significa. Le dicen: that's an understatement. Eso está, se queda corto en lo que va a sentir la persona cuando sepa que ya no habrá mayor esperanza. Vida eterna y castigo eterno. Decía un escritor: el Señor no vino para hacernos mejores personas, sino el Señor vino para darnos vida de entre los muertos. Hay un poeta italiano, estoy seguro que muchos de ustedes quizás lo han conocido de nombre, obviamente ninguno de nosotros conocido en persona, y quizás ha leído alguna de sus obras o quizás ha oído de la más famosa. Me refiero a Dante Alighieri, que no era su nombre, pero era realmente la manera en que él firmaba sus obras y que escribió ese libro tan famoso, La Divina Comedia, donde en su contenido hace una alusión al infierno. Y Dante decía esto en su descripción imaginaria de la entrada al infierno. En inglés lo ponían y decían, aquellos que estaban entrando al infierno, había un rótulo que decía, "Abandon hope, all ye who enter here." En español, abandonen toda esperanza, todos los que entran aquí. Oiga esto, abandonen toda esperanza, todos los que entran aquí. Hay un dicho que dice, usted lo ha escuchado, lo último que muere es la esperanza. Cuando la esperanza se muere todo. Uno siempre espera que esta mala racha acabe. Uno siempre espera salir de esta situación y poder alcanzar algo mejor el día de mañana, el mes que viene, el año que viene. Creo que no hay atmósfera donde eso se manifieste de una manera tan real y tangente como en la despedida de un año y la bienvenida a otro año. Aunque realmente eso no cambia absolutamente nada, o es mínimo lo que uno puede cambiar entre un año y otro, hermano, simplemente un día menos joven o un día más viejo, como usted quiera ponerlo. Pero hay la esperanza que quizás cambiando el número, las cosas puedan cambiar. En el mundo dicen, ojalá que este año mi suerte cambie. Y están las felicitaciones. Usted va a ver que en ese abrazo de final de año no se dice, te deseo un año peor que este. Siempre es, le deseo un feliz año. Le deseo un próspero año. Le deseo un año mejor. Porque siempre en la vida de todos existe la esperanza de que el día de mañana nos traiga algo mejor. Imagínese usted entonces entrando a un lugar donde la bienvenida que le están dando es, abandonen toda esperanza aquellos que entran aquí. Abandon all hope you who enter here. Abandonen toda esperanza. Qué terrible mensaje. Sin embargo, es algo que de una u otra manera la palabra del Señor nos habla, que eso puede llegar a la vida de cada persona. Por favor, ayúdeme esta mañana, toque a la persona así muy respetuosamente, dígale, no se asuste, pero es una verdad. Predicador muy famoso, que usted lo ha escuchado o mencionar, del siglo o a principios de este siglo, bueno, realmente siglo pasado, porque ya estamos en el 2000, Charles Spurgeon, decía a sus compañeros de ministerio, eviten todas las opiniones que quieran hacer minimizar la severidad del castigo eterno. Eviten toda opinión que quiera minimizar la severidad del castigo eterno. Llegar al juicio de Dios no es como llegar a la oficina del dentista. Cuando usted le pregunta, ¿me va a doler? Y le responden, va a sentir una pequeña molestia. O llegar en algún lugar, hermano, me recuerdo una experiencia que mi esposa me contó y tuvo una cirugía que tuvo en sus ojos y que el oftalmólogo, el cirujano, cuando ella le preguntó, ¿me va a doler después? Le dijo, no, al final va a sentir como que tuviera unos granitos de arena en los ojos. Cuando yo le llamé o le texté después de esto, le digo, ¿cómo te sentís? Y me dijo, ja, me dijeron granitos, pero yo siento que tengo todo el mar adentro de mis ojos. No podemos minimizar. Y óigame esto. Y decir, mire, pues la verdad es que el infierno, usted sabe que Dios es amor, entonces de una u otra manera, pues yo creo que se va a demostrar su amor hasta en el infierno. Le recuerdo las palabras de este famoso poeta, abandonen toda esperanza. Los que van a llegar a ese lugar. Porque Dios, que es rico en misericordia, el día de hoy sigue dando oportunidad. Entra al arca de salvación. Ninguno de aquellos que perecieron en el diluvio podían decir, es injusto Dios, porque alrededor de 120 años Noé estuvo predicando el mismo mensaje y el arca estaba para que pudieran entrar. ¿Por qué decimos esto? Estaba leyendo algunos documentos sobre esto. La historia habla acerca de Henry VIII, Henry VIII, famoso por tener creo que 6 mujeres y creo que se echó a 5. Sí, así fue, se lo va a ver. El papá de una reina de Inglaterra que se conoce como la Sangrienta María o The Bloody Mary, que Inglaterra estaba en una transición entre protestantismo, las enseñanzas de Lutero, de Calvino y también el catolicismo. Y entonces, esta María la Sangrienta llegó al reino después y comenzó una muerte, por eso le pusieron Bloody Mary, no es el trago que usted tomaba antes, ¿verdad? Sino que es la realidad de lo que le pusieron a esta mujer, porque mató a muchos, porque estaba defendiendo, y lo voy a decir sin ninguna pena, la enseñanza errónea del catolicismo. Sin embargo, dice que un ministro de apellido Latimer, no con María la Sangrienta, sino estaba en un momento delante de la presencia de su papá, que le digo yo, también tenía fama de ser un poquito por ahí, cucu. Se había matado ya 5 mujeres, imagínense, ¿verdad? Y reinas, no cualquiera, aparte de todos los demás que mandaba decapitar, hermano. En la famosa Torre de Londres. Que el que llegaba a esa torre, casi casi era como entrar al infierno. Abandone toda esperanza aquel que entra aquí. Era raro el que salía de ese lugar. Pero dice que estaba este personaje enfrente de Henry VIII, o de sería en este caso... ¿Quién es Henry? ¿Eduardo? No. Enrique. Gracias, hermano. Y entonces, al estar enfrente de él y tener que hablarle al rey sobre las cosas que estaban malas o buenas, dice que hablaba a sí mismo y decía, Latimer, recuérdate que estás enfrente de la presencia del rey Henry. Como diciendo, cuida lo que vas a decir, porque si se ofende, hasta ahí llegaste. Y está él hablando a sí mismo, Latimer, cuídate porque estás enfrente de la presencia del rey Henry. Y de repente algo dentro de sí le cambió el disco, le dice, Latimer, cuídate lo que vas a decir. Porque si no dices lo que tienes que decir, recuérdate que estás delante de la presencia del rey de reyes. Y de una u otra manera a veces nosotros estaremos en esa situación. Donde sabemos que tenemos que advertir, porque si usted aprecia a alguien, le va a recomendar algo bueno, pero también le va a advertir sobre algo malo. Si usted aprecia a alguien, por ejemplo, vea usted, hermano, ahora con estas situaciones que se dan o que se dicen que están pasando, a veces el pastor Escamilla, que le agradezco, me textea, me dice, pastor, en tal y tal lugar parece que están haciendo redadas o cuestiones y tratamos de correr la voz. No por ninguno de ustedes, sino por aquellos vecinos y amigos, ¿verdad?, que usted conoce que puedan ser afectados por esa situación. ¿Pero por qué hacemos eso? Porque hay un aprecio, Cuando usted tiene un aprecio a alguien, no solamente le va a recomendar lo bueno, sino que lo va a alertar, lo va a advertir sobre ciertas cosas. Y le dice, mire, no vaya a tal lugar o tenga cuidado con esta situación porque es un scam, porque es un engaño, porque aquí puede pagarlo mal usted. Hermano, no hay mejor demostración del amor que poder decir la verdad sobre lo que la Biblia habla. Otro personaje llamado Thomas Vincent hablaba esto y decía, no solo el incrédulo estará en el infierno, oiga esto, no solo el incrédulo estará en el infierno, sino que el infierno estará en él. El sufrimiento interno es algo terrible, hermano. No voy a olvidar las palabras de una persona mucho tiempo atrás que había sufrido un episodio de violencia doméstica. Yo le pregunté, ¿cómo estás? Después de que ya había pasado un tiempo. Y me dijo estas palabras que resuenan todavía como una realidad. Me dijo, los golpes externos son más fáciles de curar que los golpes internos. Hermano, decía este hombre, no solo el incrédulo estará en el infierno, sino que el infierno estará en él. Saber que se tuvo la oportunidad de entrar al arca. La comparación va a ser un poco, bueno, no poco, bastante tonta, pero se lo voy a decir, me viene a la mente ahorita. Una hermana que estuvo acá en la iglesia y luego se regresó a su país, en una oportunidad me dijo, la verdad le voy a decir que yo no le creí, pero le escuché. Pero me lo dijo con tal seguridad que me pone en duda de vez en cuando. Pero me dijo, pastor, ¿qué cree? Me dijo, dígame. Que fíjese que la semana pasada yo tuve un sueño y me dijeron que escribiera ciertos números, 6 números, y yo los escribí. Y entonces dentro de mí yo dije, estos han de ser los números de la lotería. Pero yo dije, no voy a comprar eso, no voy a comprar. ¿Y qué cree, pastor? Me di cuenta ayer que sí eran. Yo le digo, yo no le creí, hermano. Pero podría ser, ¿verdad? Y la hermana me lo dijo con tal, pero me dijo, ¿por qué no los escribí? ¿Por qué no los escribí? Digo que la comparación es tonta, ¿verdad? Porque no podríamos nunca comparar una lotería con realmente el destino eterno. Pero la gran realidad es que habrá una mortificación interna a saber que se tuvo la oportunidad de escapar de ese lugar, y más que de escapar de ese lugar, llegar al cielo, y no se aprovechó. Habla la Biblia del infierno. No busque conmigo los versos porque quiero aprovechar el corto tiempo que pueda tener, dejárselos. Pero desde el Antiguo Testamento, Daniel 12:2 habla y dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. De parte de Dios, desprecio eterno. Dicen por ahí, estoy muy de acuerdo, que la mejor venganza es el olvido. Cuando a alguien le ha pagado mal sentimentalmente, pero todavía esta persona anda escribiendo de la otra persona en las redes sociales, tengan cuidado con ese desgraciado que les está bajando el sol, la luna y las estrellas. No le hagan caso, ¿verdad? El carro que maneja los presta a sus amigos, no es de él. A mí ya no me importa, pero yo nada más por advertirles. No, sí le importa. Sí le importa, y por eso está tratando de no olvidarse y de poder tener una acción así. Pero cuando a alguien le preguntan, mira, y ya no te palpita el corazón por aquel. ¿Quién? Y luego le cuentan a aquel. Fíjate que le pregunté a aquella sobre vos o sobre ti o about you. Le dice, ¿y qué te respondió? La verdad es que ni se acuerda de vos. ¡Ah! Eso duele, hermano. Esa es como una puñalada que le atraviesa el corazón, hermano. Dice que habrá el momento donde habrá el desprecio eterno. Hoy ridiculizamos a Dios porque sabemos que Dios es amor. Hoy el mundo se atreve a poder hablar en contra de Dios y decir, pues si Dios es real, pues que me caiga un rayo, pero yo digo, porque Dios es amor. Y todavía dice que está esperando en su misericordia que se arrepientan de sus malos caminos. Pero va a haber un momento en donde, ¿sabe cuál va a ser lo más terrible del infierno? No es que el diablo esté ahí, sino que Dios no va a estar ahí. Si pudiéramos interpretarlo, porque ese es un tema de una teología profunda, porque Dios es todo y está en todo lugar, y algunos debaten, aún en el infierno puede estar. Pero el punto es, si me permite, el ejemplo es que van a ser un lugar donde van a estar los despreciados por Dios. A usted lo puede despreciar el presidente, el gobernador, su jefe, el principal de la escuela, sus vecinos, aún su propia familia. Es más, me voy a atrever a decirle esto porque está en la Biblia. Aún su papá y aún su mamá. Pero la palabra dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Pero si Dios está con nosotros, hermano, es la bendición más grande que podemos tener. Pero que Dios lo desprecie. Que Dios diga, apartaos de mí. I don't want to know anything about you. I gave you the opportunity. Aleluya. I was so merciful for you. Or with you. I gave myself. Porque Dios se dio a sí mismo en la persona de Cristo. And I suffer your punishment. I put myself in your place. Yo me puse en tu lugar. But you didn't want that. You despised me. Me despreciaste. You mocked me. Te burlabas de mí. Ahora apártate de mí. Aquellos que hacen la maldad. Le digo, es un mensaje que Dios sabe. No quiero predicar, pero debo predicar.
Amén, aleluya.
Pero es la realidad del mensaje bíblico. Y es la realidad que usted diga, amén, pastor, predíquelo. ¿Y sabe por qué se lo predico? Para que usted lo predique.
Amén.
No en una situación de condenación y que volquemos nuestra vida en el camino erróneo y querramos mandar a la gente al infierno porque la palabra de Dios dice lo contrario. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que podamos tener un corazón misericordioso y alertar a la gente, pero hay que alertar a la gente. Si realmente nos importa, aunque le caigamos mal, aunque nos tachen de fanáticos, de ignorantes, pero si creemos la Biblia, que yo sé que usted la cree, debemos de decir la realidad de ese castigo eterno. Habla la Biblia de infierno, 2 Tesalonicenses 5:10 dice, le voy a leer 2 Tesalonicenses 1, del 5 al 10 dice, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Justicia de la retribución final, porque después de todo es justo delante de Dios. Retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos. Y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ve esa frase: a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, porque el Evangelio ha sido diseñado para que usted y yo, que somos cristianos, lo obedezcamos. Hay que creer y obedecer. Y dice: estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor. Por eso le digo, lo peor que va a hacer es que no va a haber presencia de Dios en ese lugar y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Judas capítulo 1, versículo 7 dice: así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Versículo 13 de Judas dice, hablando acerca de los falsos que engañan, dice que son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. ¿Habla la Biblia del castigo eterno? Seguro que sí. Pasaje tan específico en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 en adelante dice: entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Hermano, vivimos tiempos que quizás no pensábamos vivir. Hablaba uno de estos días atrás, quizás una semana atrás, y hablaba con mi mamá. Me comentaba a ella, y bueno, si nos está viendo, un saludo a mi madre está allá en California, y me decía: te veo, me da tiempo de verte los domingos. Y le digo yo: qué tremendo ahora lo de la tecnología, ¿verdad? Y me dice: sí. Entonces, sobre ese punto le pregunté y le digo yo: ¿se imaginó usted? Porque obviamente mi madre tiene ya casi 90 años, está por los 89, creo yo. No me vaya a regañar después, que me va a decir, me está haciendo más vieja de lo que soy, ¿verdad? Mi papá sí ya tiene 90. Y sabiendo que ya tiene pues casi un siglo de vida, le decía yo: madre, ¿usted se imaginó vivir los adelantos? Y me decía: pues no. Sin embargo, poco a poco nos hemos metido a poder vivir lo que la palabra de Dios ha establecido. Y mire, y si todo lo que la Biblia dijo que iba a pasar se cumplió, y ya vimos su cumplimiento, tenga la seguridad que lo que dijo que va a pasar, va a pasar. Es como que nos estuviera dando un adelanto, un preview de lo que va a pasar. Es como cuando usted va a ver una película, sabe que están los preview, ¿cómo se dice el preview en español? Las atracciones, los cortos. Cuando usted va y entonces mira un corto, una atracción de eso, ya sabe de qué va a ser la película, sabe quién va a actuar, sabe de qué se trata. La Biblia en toda la historia nos ha dado atracciones de lo que dijo el Señor que iba a pasar, y ya pasó, y para nosotros ya es una realidad pasada, para que nos alertemos, nos preparemos. Porque lo que dice que va a pasar en Apocalipsis también va a pasar. Entonces, vivimos un tiempo, hermano, donde estamos más cerca del cumplimiento de este versículo. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? No se asuste más de lo necesario, pero sí tenemos que ponerle atención a esto. Fíjese que cada autor del Nuevo Testamento reconoce la doctrina, y hablo esto, la doctrina del infierno. Así como hay doctrina, doctrina es enseñanza del Espíritu Santo, hay doctrina de la salvación, hay doctrina de la regeneración, así también hay una doctrina del infierno, la realidad del infierno. Cada autor del Nuevo Testamento reconoce la doctrina del infierno. Pero el punto es que es el Señor Jesús mismo que dijo más al respecto. Jesús habló del infierno como un lugar real, como una verdad, y nosotros también debemos de verlo así. Su propósito, oiga esto, fue siempre advertir. Su propósito fue siempre advertir sobre esa situación. No fue plantear preguntas o debates. No lo cuestionó, lo puso en duda. Es decir, nunca va a ver usted ahí que dice, y el Señor dijo, estaba respondiendo sobre el tema de que si existe o no existe el infierno. No, no, no. Él sabía muy bien que era una realidad. Tampoco lo debatió. No se puso a hablar, bueno, pues si será una llama literal o no será una llama literal, si será eterno o no será eterno, si vamos a ser castigados con este cuerpo, otro cuerpo. No, simplemente habló del infierno. Tampoco se disculpó por ello. No dijo, discúlpenme lo que les voy a decir. No vayan a tener una mala impresión mía porque yo soy la imagen de Dios y Dios es amor. Perdonen lo que les voy a decir. Acéptemelo con amabilidad. Nunca lo dijo así. Lo dijo tal y como tenía que ser dicho. No dijo nunca, ah, yo no quisiera hablar sobre este tema, pero tengo que hacerlo así como lo digo yo. Jesús asumió la realidad del infierno, como también asumió la realidad de la resurrección. Le repito, Jesús asumió la realidad del infierno como también asumió la realidad de la resurrección. Porque si el Señor no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero confiamos, estamos hoy aquí, porque sabemos que porque Él vive, nosotros también vivimos. Porque sabemos que si Él dijo, he venido para daros vida, si se hubiera quedado muerto, esa declaración sería vacía, sería débil, no tendría ningún peso. Pero Él lo dijo y vive hoy para cumplir las palabras y las promesas que hizo. En Juan capítulo 5, verso 24 al 29, le leo rápidamente y dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Oiga esto. Viene la hora donde todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pastor, ¿cree usted entonces que el Tutankamen, donde lo tengan ahora, si lo tienen en un museo, todo eso, va a oír la voz? La Biblia dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¡Aleluya! Una de las cosas que a veces nosotros complicamos, fíjese que el hombre en su lógica complica a veces la realidad de lo que Dios es. Yo creo en que Dios es el creador, y porque Él es el creador, un día nos va a llamar a juicio. Y de una u otra manera, hermano, Él ha creado todo, y la gente a veces, aún en los ámbitos cristianos, se ponen a decir, bueno, la creación fue en 7 días reales, o fueron 7 etapas de millones de años, para querer hacer sentido con la falsa ciencia que dice la Biblia. Amado Dios, el Señor amado cuando creó, hizo un milagro. Y los milagros son inentendibles. Los milagros no se pueden explicar. Si se pudieran explicar, no serían milagros. Un milagro es un milagro. Pero es que no se puede explicar en la ciencia, porque si no, dejaría de ser milagro. Y de la misma manera como el Señor creó de lo que no era y lo hizo en 7 días literales, así también puede estar el muerto, esparcidas sus cenizas en el océano y donde sea. Pero la Biblia dice, todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. ¿Quién sabe cómo va a ser? Pero toda esa materia, de una u otra manera, va a volver a ser y van a ser llamados al juicio. No os admiréis de esto, dice, porque viene la hora que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Las palabras que Jesús usó para hablar del infierno no están destinadas para consolar, sino para asustar. Te repito, las palabras que Jesús utilizó para hablar del infierno no estaban diseñadas para consolar, sino para asustar. Y a nosotros a veces, cuando tenemos la oportunidad, sin ofender, sin señalar, sin querer mandar a la gente al infierno, porque es un error grande, lo que tenemos que hacer es hablar de la realidad que la Biblia dice acerca de eso. Y rápidamente le voy a leer lo que Jesús dijo acerca del infierno. Dijo que era un lugar de tinieblas. Mateo 8:12 dice, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 22:13 dijo, entonces el rey dijo a sus sirvientes, atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Yo le contaba la experiencia, hermano, de que había un amigo mío en la iglesia que venía de un antecedente de ser pandillero. Entonces era muy fuerte, ¿ya? No lloraba ni nada de eso. Pero el punto es que un día lo metieron a la cárcel. Cuando llegó a la cárcel, y llegué a visitarlo a la cárcel, yo sé que soy una persona mala, no lo oculto. Dios me tiene que cambiar y me está cambiando. Pero cuando llegué a la cárcel, después de que yo le decía, pórtate bien, mira, no hagas esto, etcétera, y en la cárcel llegó con su traje, no sé qué color era, llegó ahí, hermano, y se me quedó viendo, se pone a llorar, yo me pongo a reír y le dije, qué gusto me da verte así. Llora, llora, bandido, llora. No, no seas así, que es pura lata. Creo que hasta que me maltrató. Le dije, no, llora, llora. Es que mira, tanto que quise verte así afuera. Obviamente yo sabía que iba a salir, pues era un tiempo nada más el que le estaban dando. Digo, llora. Porque fíjese usted de que a veces nos creemos muy fuertes, muy machos. Yo soy muy hombre, yo soy muy mujer. Pero cuando nos llega el sufrimiento, cuando nos tocan algo que solo Dios puede tocar, ahí, hermano, entonces si nos quebramos, hermano, dice la Biblia que en ese lugar va a ser el llanto y el crujir de dientes. Dice la Biblia que el gusano no se muere y el fuego no se apaga. No es mi propósito que entremos en un debate a qué se refiere fuego literal, gusano real. Estoy hablando de lo que Jesús dijo en la comparación para que la gente entendiera la severidad de eso. Dios se encargará de saber lo que es el infierno. Pero la comparación que pone es que es un lugar donde el gusano no se muere y el fuego no se apaga. A tal grado lo puso. Y vea esto, hermano. Mire, para que no se me desespere, le voy a decir el resto de las cosas, nada más se las voy a poner. También dijo que iba a ser un lugar de agonía. Vemos con el rico y Lázaro en la parábola esta, que dice que el rico le dijo, estoy en terrible agonía. Pero lo que sí quiero que vea en Marcos capítulo 9, 42 al 49, yo se lo leo, dice. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y lo hubieran echado al mar. Mire, ¿a qué punto es que debemos tratar de evitar llegar a ese lugar? Es la comparación que está haciendo el Señor. Y dice: si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. ¿Qué es lo que el Señor estaba diciendo? Estaba advocating, estaba dando permiso para que hagamos eso. No, el Señor no nos quiere mancos, ni cojos, ni si la oreja, tampoco. Lo que estaba diciendo es: a tal magnitud de emergencia, de gravedad, evita entrar a ese lugar, que haz lo que tengas que hacer para no entrar. Pero es que la Biblia habla en Hebreos y dice que en nuestra lucha contra el pecado no hemos llegado al punto de derramar sangre. Es decir, nuestra lucha contra el pecado tiene que ser real, hermano. No nos hagamos. Todos tenemos debilidades. Por eso yo le decía el día viernes, a veces hay que tener más peligro cuando estamos, según nosotros, bendecidos. Tenemos dinero en abundancia, manejamos un buen carro, vivimos en una buena casa, todo está bien, hermano. Porque en la naturaleza del humano, al estar bien, podemos caer en el engaño de las riquezas, de la estabilidad, y olvidarnos de la realidad, que por más bien que podamos estar en esta vida es pasajera. Es una etapa nada más. Por eso, óigame bien esto, hermano, y se lo digo no porque yo ignore lo que es sufrir, hermano, porque creo que es algo difícil, pero benditos sufrimientos que nos acercan a la presencia de Dios. Benditas escaseces, aún benditas enfermedades que nos hacen volvernos a Dios. Porque eso es lo que realmente importa en nuestra vida. Lugar de agonía, lugar terrible. Termino. Juan 3, 17 al 18. Después del famosísimo 3, 16, ¿verdad? Que todos sabemos. 3, 17, 18. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree, no lo digo yo, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero es que dice que para somos olor fragante para Dios, aroma fragante, pero para unos olor de vida para vida, y para otros olor de muerte para muerte. Importantísimo esto. Le voy a decir: usted no tiene comprado el día de mañana. Si usted no ha hecho a Jesús el Salvador de su vida, corra, agárrese, tome el ticket de salvación. Porque literalmente mañana puede ser demasiado tarde. ¿Por qué Dios va a castigar tan severamente a aquel que ha despreciado a su Hijo? Leía esto y con esto sí ya termino. Decía: si usted va en la calle y ve que alguien de la nada, lo cual a veces hay gente loca que así lo hace, golpea a un individuo X en la calle, le da quizás un puñetazo, como dicen dominicanos, un galletazo, y lo tumba. La policía llegará, lo acusarán y usted pagará por su crimen. Pero si usted hace eso con el presidente de los Estados Unidos, si sale vivo después de lo que el servicio secreto le haga, usted ha cometido un crimen federal contra la autoridad más grande de esta nación. Y usted va a pagar un precio mucho más alto. Y podrá decir, pero si lo hubiera hecho aquel que estaba ahí, no me hubieran castigado tanto. Te podrá despreciar a cualquier persona. Amigos que me ven, a mí usted me puede despreciar, no he perdido nada. Pero si desprecia el mensaje que habla del Hijo de Dios encarnado, por esa es la severidad del castigo. Padre bueno, reconozco esta mañana.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. AYONY.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.